Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Llegamos ahora a nuestro estudio de la palabra de Dios para escuchar lo que Dios ha dicho en las páginas de las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 11 es nuestro texto y estamos viendo los versículos 5 al 13. Esta es una porción de las Escrituras que es muy, muy rica y alentadora. Una de las cosas que me gustaría que fuera diferente en el mundo será que los servicios de la iglesia no estuvieran algo así como confinados a los límites de tiempo a los que están en nuestra cultura. Una de las cosas que disfruto al ir a Rusia u otros lugares en el mundo es que usted puede predicar tan largo como usted quiera y a nadie le importa ni se va a nadie. No obstante, es una limitación necesaria en nuestra cultura, en la manera en la que manejamos nuestra adoración, hablar durante 45, 50, 55 minutos, quizás meter una hora ocasionalmente después de detenernos, porque los límites de tiempo nos forzan a proceder al siguiente compromiso. Y como consecuencia, no siempre puede dar la presentación completa del texto, porque Dios no escribió su Biblia para ser distribuida en una hora o segmentos de 45 minutos. No todo se confina a sí mismo a eso, y debido a que lo más importante es no asegurarse de que está bien el tiempo, sino asegurarse de que su interpretación es correcta. La riqueza de las Escrituras se derrama semana tras semana, y digo eso solo para disculparme con aquellos de ustedes que no estuvieron aquí el domingo pasado. Tuvimos un tiempo maravilloso el domingo pasado al analizar la primera porción de este texto, y simplemente le recomendaría que consiga la cinta o el CD que está disponible ahí en el patio, porque es uno de los pasajes más fascinantes y más maravillosos y alentadores de las Escrituras que hemos estudiado hasta este punto en el libro de Lucas. Y vamos a regresar, y de hecho vamos a terminar este texto en esta mañana, y va a ser igualmente una bendición para nosotros. Permítame leerle el texto, comenzando en el versículo 5. Les dijo, hablando de Jesús, también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Un pasaje muy sorprendente. Comienza con una rutina muy simple, terrenal, viendo una pequeña villa en un incidente con un hombre que necesitaba algo de pan para alimentar a un amigo que vino a medianoche, y termina con teología profunda en el versículo final. Uno, de hecho, podría pasar mucho tiempo en esto. Estaba pensando en hacer una serie de 15 semanas simplemente en el versículo 13. Es tan rico. Ahora, permítame simplemente darle el panorama general de este pasaje, y después vamos a regresar a verlo de cerca. El Dios vivo y verdadero, el único Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es muy diferente de las deidades y los dioses fabricados por los hombres y los demonios. Y la diferencia está en su naturaleza esencial. Él es amoroso, misericordioso, lleno de gracia, perdonador, accesible, está disponible y generoso. Esto hace un contraste directo con todos los dioses de las religiones humanas a lo largo de la historia, cuyos dioses no son amorosos, ni misericordiosos, ni llenos de gracia, ni perdonadores, ni son accesibles, ni están disponibles, ni son generosos. En cierta manera están diseñados en la misma línea de los reyes y monarcas y gobernantes típicos. Y si usted sabe algo de la historia antigua y la historia de los monarcas, usted sabe que básicamente, normalmente, son inaccesibles y no están disponibles. De hecho, en Esther, capítulo 4, versículo 11, usted tiene una caracterización de un monarca típico. Esto sucedió en el Imperio Persa. Pero esto es lo que se dice. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey sabe que cualquier hombre o mujer que viene al rey, al patio interior, que no es llamado, él tiene más que una ley, que sea matado. Si el rey no lo llama a usted y va a su presencia, él lo va a matar. A menos de que, dice Esther 4:11, el rey le extienda un cetro de oro para que viva. Usted puede entrar a la presencia del rey y podría perder su vida. No puede hacer nada más eso. Ahora, esa es una manera típica en la que los monarcas funcionaban. Usted solo se acercaba cuando era invitado. Usted se acercaba de alguna manera delicada. Usted podría haberse acercado de espaldas, leemos en algunos casos, o postrado, y con toda certeza en algunos casos a gatas. Y de manera típica el rey estaba elevado para que le quedara claro a usted de que él estaba muy por encima de usted y de alguna manera estaba debajo de sus pies. Usted se acerca con cierto titubeo, con cierta delicadeza, y ciertamente no se acercaba con una actitud demandando nada. Pero nuestro Dios es totalmente lo opuesto. Él está disponible de manera absoluta. Él es accesible de manera total, lleno de gracia, misericordioso, compasivo, amable, y puede ir a su presencia con valentía y pedir lo que usted quiera. Puede ir a su presencia en cualquier momento y no interrumpirlo. De hecho, Él desea que usted haga eso. Pase Hebreos 4:16 por un momento, y aquí hay un versículo que en cierta manera lo vamos a usar como un trampolín para nuestra discusión de este texto. Hebreos 4:16, en cierta manera, amarra el principio que aprendemos en este pasaje de Lucas. Y dice esto, versículo 16, acerquémonos, nos estamos acercando a Dios, acerquémonos a nuestro gran sumo sacerdote, el Hijo de Dios en el cielo. Acerquémonos, y algunas traducciones usan la palabra, acerquémonos pues confiadamente. Algunas tienen la traducción con valentía. Usemos la palabra valentía, creo que es una representación más genuina del griego. Acerquémonos con valentía al trono. Y este es el giro interesante, al trono de la gracia, un trono que no es un trono de ley, no es un trono de justicia, no es un trono de juicio, es un trono de gracia. Entonces, acerquémonos con valentía al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, quiero que vea la palabra confiadamente o valentía, paresia en el griego, paresia, significa libertad al hablar, básicamente, significa decir lo que usted quiera decir, significa ser valiente en lo que usted dice, significa ser abierto y franco, como diríamos, habla de frente y dilo como es. Ve a Dios con apertura y franqueza y valentía y confianza y pide lo que quieras del que está dando gracia y misericordia para ayudar. Esta es una promesa que creo que con frecuencia es pasada por alto. Se nos dice que vengamos a Dios con valentía para lo que esté en nuestros corazones. Ahora, lo llevé a ese concepto la última vez. Le mostré algunas oraciones en las Escrituras donde la gente de hecho dijo, Dios, escúchame, óyeme, préstame atención, no te escondas de mí, tengo esto en mi corazón y te lo estoy trayendo para que lo entiendas y quiero que actúes, oh Dios, y me oigas y respondas mi oración. Y mientras que ciertamente hay una medida de humildad ahí, también hay un elemento muy fuerte de confianza y valentía. Un par de personas se me acercaron la semana pasada y dijeron, ¿sabes una cosa? Nunca antes habíamos oído eso, ese enfoque. ¿Estás seguro de que realmente es correcto? Entonces, no quise que pensara que en cierta manera yo inventé eso. Y entonces pensé que debía regresar y apoyar esto históricamente. Y uno de mis héroes es Martin Lloyd-Jones, David Martin Lloyd-Jones. Y esto es lo que Lloyd-Jones dijo, y cito, esta valentía santa, esta argumentación, este razonamiento, este presentarle el caso a Dios, este ruego de sus propias promesas, este es el secreto entero de la oración. Eso es bastante bueno, ¿no es cierto? Él está de acuerdo conmigo. Él no lo sabe, él está en el cielo. De hecho, yo estoy de acuerdo con él. ¡Claro! Y para fortalecer eso, y para que usted sepa que no es nada nuevo, encontré una maravillosa cita de Thomas Goodwin, el puritano inglés. Él inclusive va un paso más hacia adelante. Thomas Goodwin dijo esto, y cito, cuando ores, él dice, literalmente puedes ir a Dios y decirle lo que está en tu corazón y reclamar su promesa. De hecho, tú puedes demandar que Él sea fiel a su promesa. Fin de la cita. Y esto es lo que Thomas Goodwin dice. Demándaselo, demándaselo. ¡Wow! Y continúa, no lo dejes solo. Moléstalo con su propia promesa. Dile lo que él dijo que va a hacer. Cítale las Escrituras, dice Lloyd-Jones. Y sabes una cosa, Dios se deleita en oírnos hacerlo, como un padre le gusta ver este elemento en su propio hijo, que obviamente ha estado escuchando lo que su padre ha estado diciendo, le agrada. Lloyd-Jones continúa y dice, y cito, el hijo puede ser un poco impertinente, no importa. Al padre le gusta a pesar de eso, y Dios es nuestro padre, y él nos ama, y a él le gusta oírnos rogando sus propias promesas, citando sus propias palabras a él, y diciendo, a la luz de esto, ¿puedes tú refrenarte? Deleita el corazón de Dios, demándalo. Fin de la cita. Esto es bastante valiente, ¿no? Pero simplemente quería que supiera que otras personas han visto esto en las Escrituras. Esta es la actitud de la oración valiente que va a Dios y dice, tú hiciste la promesa, tú dijiste que viniera, tú dijiste, pide lo que está en tu corazón, tú dijiste, pide lo que está en nuestro corazón, tú dijiste que fuera valiente, entonces aquí estamos. Ese tipo de valentía es lo que Jesús está enseñando aquí en este pasaje que es maravillosamente rico en Lucas capítulo 11. Ahora, como dije la última vez, sabemos que Dios es santo y sabemos que Él es todopoderoso y todo sabio y Él sabe todo. Sabemos que Él es incambiable, sabemos que Dios es absolutamente soberano, que Dios está en control completo de toda circunstancia, todo detalle, y Él está llevando a cabo su plan de manera perfecta. Sabemos eso, y eso lleva a la pregunta, ¿por qué oro? Y si Dios va a hacer lo que Él va a hacer, ¿por qué debo orar? ¿Cómo es que mi oración va a tener algún efecto en eso? Y ciertamente, simplemente voy a entrar y voy a salir rápidamente, lo más rápido que pueda, y debido a que Dios va a hacer lo que Él va a hacer de cualquier manera, no quiero molestarlo o interrumpirlo con mis pequeñas oraciones triviales. ¿Cómo es posible que voy a entender la función, el papel de mis oraciones? Y le dije la última vez que aunque Dios ha ordenado los fines, Él también ha ordenado los medios, y el fin ha sido fijado, y Él usa el medio para alcanzar su fin. Y uno de los medios que Él usa para alcanzar sus fines son nuestras oraciones. Esa es la razón por la que la oración eficaz del justo puede mucho. Dios determina quién va a salvar desde antes de la fundación del mundo. Él elige a algunos para salvación, pero Él, aunque escoge salvarlos, este es el fin, el medio es su fe y su arrepentimiento. Y Dios ha determinado que seamos conformados a la imagen de Jesucristo, ese es el fin. Pero el medio es nuestra obediencia. Dios ha determinado edificar su iglesia, pero el medio es nuestro servicio y nuestra predicación del Evangelio. Dios ha determinado que Él va a unificar a su iglesia, el cuerpo de Cristo. El medio es el ejercicio de nuestros dones espirituales. Dios alcanza sus fines a través de sus medios, y uno de los medios que Él nos ha dado es la oración. Y conforme oramos, somos los medios mediante los cuales Dios alcanza sus fines. Inclusive nuestra oración más simple no es insignificante para Dios, así como esta ilustración fue tan simple. Todo lo que el hombre quería eran tres pequeños pedazos de pan, lo que parece ser algo trivial, no una necesidad, no una emergencia, no una gran necesidad. Y eso es exactamente por qué Jesús usó eso como una ilustración. Lo que podría parecerle a usted algo pequeño, considerando la grandeza de Dios y lo vasto que es su reino y sus propósitos eternos, no es algo pequeño en absoluto. Usted no necesita sentirse apenado cuando usted va a Dios, no necesita sentir que sus trivialidades no le importan a Él, no necesita considerar eso porque Dios es soberano y por lo tanto no necesita lo que usted le va a decir, su información. Usted no necesita considerar eso porque su decisión divina y sabiduría y poder ya están en su lugar y Él va a hacer lo que va a hacer. Y no necesita pensar que sus oraciones no juegan una parte en eso. Juegan una parte en eso, tienen un lugar y necesita ir con valentía, sea cual sea el asunto. Porque como todo lo demás en nuestra experiencia espiritual, los fines de Dios son alcanzados mediante medios que involucran nuestra voluntad, nuestra obediencia, nuestro deseo, nuestra fidelidad. Ahora, la palabra clave en Lucas 11 es la palabra importunidad o persistencia. A eso apunta en el versículo 8 cuando dice, os digo que aunque no se va a levantar y darle algo porque es su amigo, sin embargo, por su persistencia o importunidad, Él se va a levantar y darle lo que necesita. Persistencia, como le dije, o importunidad es una palabra muy importante. Anaideían, una palabra muy rara, significa importunidad. Importunidad es diferente que oportunidad. Oportunidad es simplemente una circunstancia que es favorable para usted. Importunidad es algo que es totalmente diferente. Importunidad es otra palabra para ser grosero o demasiado atrevido. Es una palabra para desvergonzado. Es una palabra para ser agresivo en extremo. Es una palabra para, como lo dijimos la última vez, tener muchas agallas. Es una palabra para describir, como usted sabe, el apurarse a meterse en un lugar donde los ángeles temen pisar, ese tipo de actitud. Y Jesús está diciendo aquí que este hombre recibió lo que quiso porque no tuvo vergüenza. Él se levantó a la mitad de la noche y fue ahí, molestó a su vecino y aparentemente no le preocupó que el hombre estaba dormido, él estaba en la cama ya con su familia, él estaba a la mitad de la noche y él va a ir ahí a molestar a toda la familia. Todo el mundo se va a levantar, el hombre va a tener que darle el pan porque es un deber social el hacerlo y demás. Esto es algo valiente que hacer, esto es algo grosero, esto es algo que demanda agallas, levantar a la familia entera a la mitad de la noche por algo tan simple como 3 pedazos de pan. El Señor nos está enseñando aquí algo acerca de cómo nos acercamos a Él. Él está llamando en este pasaje a las interrupciones sin vergüenza, valientes, la oración que es agresiva, que va a Dios, cuando podría parecer inoportuno, no entrar y salir, sino descargar su corazón entero. Ahora, la última vez vimos la parábola, versículos 5 al 8, y no lo voy a volver a leer. El Señor nos introdujo este asunto con una historia que todo mundo entendería. Y el punto de la historia es que cuando usted no tiene pena de pedir, usted recibe lo que pide. Recuerde lo que dijo Santiago. No tenéis porque no pedís. No vacile en pedirle a Dios. En cualquier medianoche, en cualquier circunstancia, no importa lo pequeño que sea, si usted no lo tiene es porque usted no pidió por ello. Sin pena, somos invitados a venir invadiendo e interrumpiendo y reclamando al decir que tenemos la invitación y diciendo, Dios, tú prometiste. Tú dijiste que oráramos sin cesar, tú dijiste que pidiéramos, tú dijiste, ven. Entonces, demándame si estoy fuera de línea, aquí estoy. Y entonces vimos la parábola y fue fascinante ver esta parábola. Y lo segundo que vimos, no solo la parábola, sino la aplicación de la parábola, vino en esta promesa increíble. El segundo punto es promesa, versículos 9 y 10. Y voy a llevarlo de regreso ahí. Jesús todavía está hablando. Y os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. Esto simplemente va más allá de la imaginación. Les digo, vengan, vengan a la mitad de la noche. Vengan por lo que puede parecerles pequeño. Vengan y háganme cumplir mi deber, así como un amigo hizo que otro amigo cumpliera con su obligación social de mostrarle hospitalidad para darle algo a alguien que tenía una necesidad. Háganme cumplir mis promesas, háganme cumplir mis responsabilidades. Vengan, pidan y yo voy a dar. Busquen y van a encontrar. Llamen y la puerta se les abrirá. Esto es casi demasiado sorprendente como para ser verdad. Tan sorprendente que después de decirlo una vez en el versículo 9, simplemente como para enfrentar con nuestra incredulidad, Él lo vuelve a decir en el versículo 10. Esto de nuevo es Dios invitándonos a venir a su presencia y hay una progresión. Usted comienza pidiendo y después se vuelve más agresivo y comienza a buscar y finalmente comienza a golpear, a llamar, a golpear. Su apelación se vuelve más agresiva. ¿Acaso de alguna manera esto no le gusta a Dios? ¿Acaso esto de alguna manera irrita a Dios? Al contrario. Usted pide, usted recibe. Usted busca, lo cual significa usted ruega y encuentra. Usted llama, lo cual significa que se vuelve más intenso y la puerta a las bendiciones de Dios le serán abiertas a usted. Ahora ese es simplemente repaso. Llegamos a un tercer punto y llamemos esto el principio. La parábola tuvo sentido debido a una promesa. La promesa tiene sentido debido a un principio. Y el principio es un principio bastante simple. Es este el principio. Los padres le hacen bien a sus hijos. Observe el versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Ahora, este es un principio básico. Los padres les dan regalos buenos a sus hijos. Hablando en términos generales, hablando en términos humanos, los padres se preocupan por sus hijos. Él lo está elevando un poco más a partir de la amistad. La respuesta del amigo es, no me molestes. La puerta ha sido cerrada. Mis hijos y yo estamos en la cama. No puedo levantarme y darte nada. Yo soy tu amigo. Pero esta amistad no llega tan lejos. Me gusta ser tu amigo en el día. No me interesa ser tu amigo a la mitad de la noche. La amistad es una cosa y la amistad llega hasta cierto punto. Pero la paternidad es algo diferente, ¿no es cierto? Esto, de nuevo, es un patrón típico judío de razonar de lo menor a lo mayor. Si un amigo va a responder a su valentía, ¿qué va a hacer un padre? Mis hijos ciertamente no vacilan en pedirme lo que ellos quieren. ¿Los de usted? Ciertamente nunca han vacilado, titubeado en pedirle a su madre lo que querían. Y la expectativa es que si es algo que necesitan, y sabemos que lo necesitan, van a recibirlo porque entienden la relación que tenemos y es de amor y cuidado y responsabilidad y afecto. Y ese es el punto aquí. Entonces Jesús está presentando esta promesa. Pueden pedir, buscar y llamar. Y van a recibir y van a encontrar. Y la puerta será abierta. Y esto está basado en el hecho de que están viniendo a un padre. Esta es la analogía. Este es el principio aquí. Y es muy interesante cómo lo presenta. Él dice, uno de ustedes, padres, uno de los discípulos que está escuchando esto, dice de regreso en el versículo 1 que le estaba hablando a los discípulos, a sus discípulos, uno de ustedes, padres, su hijo les pide un pescado. Su hijo tiene hambre, él quiere un pescado, él quiere pescado. En cierta manera, esa era la carne común. Y entonces, ¿qué le vas a dar? ¿Le vas a dar una serpiente en lugar de un pescado? Digo, si quiere comer y tiene hambre, no vas a burlarte de su hambre y ciertamente no le vas a dar una serpiente. Algunos sugieren que esta también es la palabra para anguila. Creo que es mejor verlo como serpiente. No le vas a dar un animal que podría envenenarlo. Cuando él quiere alimento, él quiere ser alimentado. No le vas a dar algo que podría matarlo. Y después él da otra analogía simple. Si él pide un huevo, no le vas a dar un escorpión, ¿o sí? ¿Por qué la comparación? Porque los escorpiones tienen una especie de color amarillento. Hay diferentes razas de diferentes tipos de escorpiones, pero los historiadores nos dicen que el tipo de escorpiones en esa época tenían una especie de color amarillento, no era diferente del color de un huevo, y se enrollaban, y cuando se enrollaban como una pequeña pelota, se veían como un pequeño huevo. Entonces, había una especie de semejanza ahí para hacer que la analogía funcionara. Él dice, si tu hijo quiere un huevo porque tiene hambre, no le vas a dar un escorpión mortal. Ahora, cuando Jesús enseñó esto en otras partes, en el Sermón del Monte, en Mateo 7:9, él añadió una tercera analogía. Él dijo, si tu hijo pide pan, ¿no le vas a dar qué? ¿Una piedra? No te vas a burlar del hambre de tu hijo. No te vas a burlar de la necesidad de tu hijo. Y no le vas a dar algo que no puede comer. No le vas a dar lo que lo va a matar. Ese es el principio. El principio es que los padres cuiden de sus hijos. Y cuando los hijos vienen y tienen necesidades, el padre satisface las necesidades. Y entonces vemos la parábola que ilustra que debemos venir en cualquier momento, sin importar lo simple que sea la necesidad, y ser valiente de manera excesiva en nuestra petición. La promesa que yace detrás de nuestra venida es que lo que busquemos, si está dentro del marco de su voluntad, lo vamos a recibir. Eso se basa en el principio que Dios es un padre. Ahora eso nos lleva al cuarto y punto más importante. Llamémosle la premisa. Y por premisa quiero decir el meollo, el cimiento sobre el cual esta discusión está construida, está desarrollada. Y aquí está, versículo 13. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que le piden? Ahora somos llevados a la teología. Este versículo es rico. Hemos visto una parábola y una promesa y un principio y una analogía, y ahora llegamos a una premisa divina. Ahora llegamos a doctrina bíblica. Pues si vosotros, siendo malos, podemos detenernos ahí y enseñar acerca de la depravación del hombre, ¿verdad? Ustedes son malos. Y él está hablando a sus discípulos, sus seguidores, aquellos que se habían sometido a él, aquellos que eran, entre comillas, salvos. Ellos eran sus hijos, pero todavía eran malos. No es solo lo que hacemos, sino es lo que somos que es malo. Pues si vosotros, siendo malos, y por cierto, la palabra malo es poneros, malo, impío, indigno, sin valor, usada en Mateo 5:37 y 6:13, y traducida por muchas traducciones como una referencia a Satanás, el maligno, ustedes comparten la naturaleza esencial que el diablo posee. Pues si vosotros, siendo malos, inclusive aquellos que siguen a Jesucristo, todavía tienen un principio malo de pecado operando en ellos. Vosotros, siendo malos, no obstante, tienen la imago Dei residual. Todavía les queda en ustedes el residuo de la imagen de Dios que fue contaminada en la caída, pero todavía está ahí, porque a nivel de corazón son malos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, Jeremías 17:9. No hay justo ni aun uno, Romanos capítulo 3, somos malos. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Esa es la imagen de Dios residual. Cuando usted ve lo que llamamos la leche de la bondad humana, cuando usted ve a personas que no conocen a Dios hacer un buen trabajo como padres, amando a sus hijos, mostrando bondad, dándole a sus hijos lo que necesitan, siendo filántropos, usted está viendo el residuo de la imagen de Dios tan torcida y tan dañada en la caída, pero todavía está ahí. Y entonces él dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y aquí viene la clave, ¿cuánto más? Esta es una manera antigua rabínica de discutir, una manera antigua judía de discutir, el argumento de cuánto más, el enfoque de cuánto más que ustedes que son malos, su Padre Celestial implícito, quien no es malo, quien es perfectamente santo, dará. Digo, si ustedes que a nivel de corazón son malos, dan buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial, quien es santo, dará a sus hijos? Si ustedes, que solo pueden amar de manera imperfecta, dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial, quien ama perfectamente, le dará a sus hijos? Si ustedes, que son limitados en su sabiduría, dan a sus hijos lo que ustedes creen que es lo mejor, ¿cuánto más su Padre, quien es perfectamente sabio, dará lo mejor a sus hijos? Todo esto presenta un vacío inmenso en nuestro entendimiento. Usted puede ir a Dios porque Él es un Padre amoroso, pero es un Padre amoroso que está muy por encima del Padre más amoroso en este mundo, quien por naturaleza es malo y quien hace su mejor esfuerzo por dar buenos regalos a partir de un corazón corrupto y caído. ¿Cuánto más su Padre Celestial va a amarlo usted con un amor perfecto? ¿Cuánto más con sabiduría perfecta y compasión perfecta y misericordia y gracia perfectas y entendimiento perfecto de su situación y bondad perfecta le va a dar a usted? Entonces, cuando va a Dios, va con valentía y va con persistencia y entra corriendo y descarga lo que está en su corazón y primero pide y después comienza a rogar y después comienza a golpear y sepa esto, que Dios se deleita con eso. Se deleita en eso, porque Él, con su amor perfecto y sabiduría perfecta y poder perfecto y provisión perfecta, puede dar lo mejor a sus hijos. De hecho, Salmo 84:11 dice, Él no retiene ningún bien de aquellos que caminan rectamente, sus hijos. Él no retiene nada. Entonces, ¿cuánto más su Padre Celestial dará que cualquier padre terrenal? ¿Sabe una cosa? Juan 13:1. Habiendo amado a los suyos, los que estaban en el mundo, los amó estelos, al máximo nivel, al fin, hasta el punto máximo, de manera total, completa, de manera ilimitada, infinita. Es a partir de ese amor, es a partir de esa sabiduría, es a partir de esos recursos que Dios da. Muy diferente que un concepto de un monarca terrenal o un Dios falso. Pero está este punto interesante aquí. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Eso no parece tener sentido cuando usted lee eso a la primera. De hecho, en el pasaje paralelo, Mateo 7:11, solo paralelo en enseñanza, aunque en una ocasión diferente, escuche Mateo 7:11, vea si esto no tiene mejor sentido. Si vosotros siendo malos, aquí Jesús enseñó lo mismo en el Sermón del Monte, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará lo que es bueno a los que le pidan? Ahora ese es un buen paralelo, ¿no es cierto? Ustedes siendo malos saben cómo dar buenos regalos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará lo que es bueno a los que le pidan? Pero no dice eso aquí. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo entró aquí? Y leí algunos comentarios no hace mucho tiempo atrás que dice que hay una estrechez aquí. En Mateo es aquello que es bueno, es amplio. Ilimitado. Aquí es el Espíritu Santo. Entonces, Él aquí lo estrecha, lo hace particular a esto específico. Cuando leo cosas así, en cierta manera no se oyen bien, no se oye bien que el Señor habría hecho particular su promesa, Él lo habría hecho tan amplio como fuera posible en un lugar, cualquier cosa que es buena, y después hacerlo particular al Espíritu Santo en otro lugar. En cierta manera me siento en el respaldo de mi silla, y entro en mi modo de meditación para tratar de entender lo que realmente está siendo dicho aquí. El punto entero de esto no es que Dios nos va a dar de manera particular algunas cosas prescritas. Si resulta que le pegamos al blanco, la idea entera es que venimos y pedimos lo que está en su corazón y entra corriendo a la presencia de Dios cuando quiera. Claro, con una medida de humildad y reverencia, no obstante, aún así, desnudando su corazón, hablando con valentía, siendo persistente, yendo al extremo, por así decirlo, y puede esperar que Dios, quien es generoso, le dará lo que es bueno. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo encaja aquí? Permítame explicarlo de una manera simple. Muy bien, no dice que usted pide el Espíritu Santo necesariamente. Dice, ¿dará el Espíritu Santo a los que le piden? Cuando usted le pide a Dios lo que usted le pide, lo que sea, Dios le da el Espíritu Santo. Permítame mostrarle lo que quiero decir. Usted pide consuelo. Él le dio al Consolador. ¿Verdad? Usted pide ayuda. Él le dio al ayudador. Usted pide verdad. Él le dio al maestro de la verdad. Usted pide poder. Él le dio al espíritu de poder. Usted pide sabiduría. Él le dio al espíritu de sabiduría. Usted pide guía. Él le dio al guía. Usted pide amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y Él le dio al espíritu cuyo fruto es liberado en su vida. Como puede ver, esta es la generosidad de Dios. Usted pide el regalo, Él da al dador. Usted pide el efecto, Él da la causa. Usted pide el producto, Él da la fuente. ¿Es esta generosidad? Él le da a usted conforme a sus riquezas, no de sus riquezas. Usted le pide a Dios, por así decirlo, ir al banco. Usted pide algo de dinero, Él le da al banco. Ese es el punto. Simplemente te voy a dar el Espíritu Santo y de esta manera lo tienes todo, porque a partir del Espíritu Santo viene el poder, a partir del Espíritu Santo viene la unción que te enseña todas las cosas, del Espíritu Santo vienen los dones, del Espíritu Santo viene el fruto, del Espíritu Santo viene la dirección y la guía, a partir de la obra del Espíritu Santo viene todo, del Espíritu Santo viene intercesión a tu favor, de tal manera que todo es para tu bien, simplemente te voy a dar el Espíritu. ¿Hablas de generosidad? Quizás puedes ir a Dios y puedes decir, Señor, necesito consuelo. Señor, necesito algo de poder para poder enfrentar esta circunstancia. Estoy luchando aquí. Necesito algo de sabiduría. Sería bastante grosero suponer, digamos, si fueras un discípulo, o inclusive para nosotros, si pudiéramos en cierta manera colocarnos en esa posición de ir a Dios y decir, Dios, simplemente no quiero gracia para el momento, no quiero consuelo por el momento, no quiero guía por el momento. ¿Podría simplemente descender y vivir en mí? ¿Harías eso? Eso sería bastante valiente, osado, ¿no es cierto? Digo, es bastante pedirle a un Dios santo el que establezca su residencia en este vaso de barro, que un Dios santo viva en un humano corrupto. Eso es excedernos, ¿no diría usted eso? Muy bien, aquí estoy, Dios. No quiero 3 panes planos de pan. No quiero 3 galletas aquí para mi amigo. Te estoy diciendo, serás tan amable. ¿Podrías, por favor, venir, descender y vivir en mí permanentemente? Oye, eso es presunción más allá de descripción, pero eso es exactamente lo que pasa. Esto es exactamente lo que sucede. ¿Qué tan generoso es Dios? ¿Qué más puede hacer Él? Esto no es hacerlo particular, esto es definición. Él no solo te da buenas dádivas, sino que Él implanta en ti de manera permanente la fuente de cada una de ellas. Vosotros sois, 1 Corintios 6:19-20, el templo del Espíritu Santo. Eres templo del Espíritu Santo. Entonces, es solo cuestión de ser fortalecido por su Espíritu en el hombre interior, ¿verdad? Y después en Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, según el poder que actúa en ¿dónde? En nosotros. Dios dice, de hecho, tienen tantas necesidades, necesitan tanto poder, tanta sabiduría, tanta guía, tanta ayuda, simplemente voy a colocar a mi Espíritu en ellos y de esta manera van a tener al dador y la fuente y la causa. Digo, la generosidad de esto es absolutamente asombrosa. Darnos el Espíritu Santo específicamente no es algo menos que buenas dádivas. Es algo más que buenas cosas. El Señor está dando un paso más hacia adelante. Él dice, te voy a dar lo que es bueno. Y ahora Él dice, te voy a dar al bueno, al tercer miembro de la Trinidad. El Dios de Dios es Dios el Espíritu para que venga y viva en tu vida. Ahora, esos discípulos sabían del Espíritu Santo. Los judíos sabían del Espíritu Santo. De hecho, podían decir esa frase. Y en el credo de los apóstoles, creo en el Espíritu Santo. Leyeron Génesis y fue el Espíritu Santo quien se movió en las aguas, ¿verdad? Y produjo la creación. Isaías capítulo 40 atribuye la creación al Espíritu Santo. Job 33:4, Eliú da testimonio, el Espíritu de Dios me ha hecho. El Espíritu de Dios es el creador. Entonces ellos conocían la obra del Espíritu de Dios en la creación. Ellos también sabían que el Espíritu de Dios vino sobre los jueces en el Antiguo Testamento y los ayudó en su liderazgo en Israel. Ellos sabían que el Espíritu de Dios vino en aquellos artesanos que construyeron el tabernáculo y construyeron el templo, que el Espíritu de Dios vino sobre líderes como el rey David y sobre los profetas como Ezequiel y Miqueas y Zacarías. Ellos sabían que el Espíritu de Dios vino por motivos de poder y profecía y para ciertas obras, pero ellos también sabían, y esto es realmente importante, ellos también sabían que cuando el Mesías vino, habría un derramamiento especial del Espíritu Santo. Isaías 61 introduce al Mesías diciendo, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque Él me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Ustedes se acuerdan en Lucas 4, Jesús vino y dijo, yo he cumplido eso. Entonces ellos sabían que cuando el Mesías vino, Él sería capacitado por el Espíritu y el Mesías así lo fue. Él nació de una virgen quien por la capacidad de su Espíritu concibió. Él fue ungido por el Espíritu en su bautismo, Él fue lleno por el Espíritu y guiado por el Espíritu en su tentación y en su ministerio. El Espíritu de Dios lo capacitó. Como puede ver a lo largo del Evangelio de Lucas, conforme avanza a lo largo de todos esos elementos de la vida de Jesús, ellos sabían que así debía ser. Eso es lo que el Antiguo Testamento dijo. El Mesías sería ungido por el Espíritu Santo. Pero también sabían que cuando el Mesías vino, Él traería un reino que sería dominado por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabían eso? Porque en Joel 2:28-29 dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre toda la humanidad. Habrá una liberación del Espíritu Santo como nunca antes la ha habido. Y recordará en el día de Pentecostés, Pedro dice, lo que han visto en el día de Pentecostés es una probada de lo que Joel dijo. El Espíritu Santo va a venir sobre toda la humanidad y habrán profecías y visiones y sueños. Eso va a suceder en el reino futuro y hubo una probada de ello en el día de Pentecostés. Entonces, ellos asociaban al Espíritu Santo con la venida del Mesías, la vida y ministerio personales del Mesías, con el reino del Mesías también. Pero hay un tercer elemento. Ellos sabían que el Espíritu Santo va a venir en plenitud a los creyentes quienes eran parte de ese reino. ¿Cómo lo sabían? Debido a ese pasaje que todos los judíos que conocían el Antiguo Testamento conocían, Ezequiel capítulo 36, ese maravilloso pasaje del Nuevo Pacto, el cual Nicodemo conocía también como maestro en Israel. Esto es lo que el Nuevo Pacto promete. Rociaré agua limpia en ustedes, serán limpios, los voy a limpiar de toda su inmundicia, todos sus ídolos, les voy a dar un nuevo corazón, voy a colocar un nuevo espíritu dentro de ustedes, voy a quitar el corazón de piedra de su carne, darles un corazón de carne, en otras palabras, voy a regenerar de manera total su alma, su interior, y después esto, y pondré mi espíritu en vosotros, y él hará que ustedes caminen en mis estatutos, y que sean cuidadosos en observar mis ordenanzas. Entonces, ellos sabían que el Espíritu Santo iba a venir, y venir a ellos y capacitarlos para caminar en obediencia a la palabra de Dios. Ellos sabían que esto estaba en la promesa del nuevo pacto. Ellos sabían lo que Pablo dijo en 2 Corintios 3, que la letra mata y el Espíritu da, ¿qué? Da vida. Entonces Jesús entiende que están esperando al Espíritu Santo. Están esperando al Espíritu Santo. Ellos saben que toda la plenitud va a venir en el Espíritu, que cuando el Espíritu venga y establezca su residencia en ellos, ellos van a obedecer la ley de Dios, van a caminar en sus mandamientos. Entonces Jesús sabe que esto está en sus corazones y entonces les dice, si ustedes, siendo malos, saben cómo dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más es su Padre Celestial, quien es perfecto, y perfectamente bueno, les va a dar lo que ustedes quieren más. Y lo que ustedes quieren más es el Espíritu Santo, porque al tenerlo a Él, no solo tienen la provisión, sino que tienen la fuente, ¿verdad? Y se acuerdan que Jesús dijo en Juan 14 a los discípulos, Él ha estado con ustedes, hablando del Espíritu, pero Él estará en ustedes, una nueva plenitud. Y Jesús dijo en Juan 7, que cuando el Espíritu de Dios venga en ustedes, de vuestra alma fluirán, saldrán ríos de agua viva. Se van a convertir en una fuente abundante de bendición divina. El Espíritu los va a guiar a toda la verdad. Él va a hacer que se acuerden de las cosas que les he dicho. Él los va a guiar, Él los va a dirigir, Él los va a convencer. ¿Entiende usted que todo lo que ha sucedido a usted como creyente es producto de la obra del Espíritu Santo? Y en este punto podremos entrar en lo que se llama neumatología, el estudio del Espíritu. Como pecador, usted fue convencido por el Espíritu, Juan 16. Así es como usted llegó a entender su pecado. Cuando usted confesó a Jesús Señor, cuando usted confesó a Jesús como Señor, lo hizo por el Espíritu Santo. Ninguno confiesa a Jesús como Señor, sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 3. Usted recibió el conocimiento de la verdad de Dios, del Espíritu Santo, porque es solo el Espíritu el que conoce las cosas de Dios. 1 Corintios capítulo 2. El hombre natural no las entiende. A usted se le dio libertad de la ley del pecado, de la ley de la muerte, por el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu del Señor, 2 Corintios 3, 17, dice, hay libertad. Usted fue sellado para la vida eterna por el Espíritu Santo, Efesios 1. Usted camina en justicia por el Espíritu, Romanos 8. Usted fue bautizado en el Espíritu, 1 Corintios 12, literalmente inmerso en su vida y poder. Usted es habitado por el Espíritu, 1 Corintios 6, 19 y 20. Usted es lleno del Espíritu, Efesios 5, 18. Usted es dotado por el Espíritu Santo, 1 Corintios 12. A usted se le dan virtudes piadosas por el Espíritu, el fruto del Espíritu, Gálatas 5. Usted es capacitado por el Espíritu para el evangelismo, Hechos 1, 8. El Espíritu Santo ora constantemente por usted, Romanos 8, quien gime con gemidos indecibles intercediendo por usted. Usted es santificado por el Espíritu, 2 Tesalonicenses 2. Usted es conformado a la imagen de Cristo por el Espíritu, de un nivel de gloria al siguiente, más y más como Cristo, 2 Corintios 3, 18. Usted tiene esperanza en el Espíritu, Romanos 8, 23. El Espíritu es el arrabón, la garantía, el enganche, el anillo de compromiso de su gloria eterna futura. En resumen, cuando el Señor le dio al Espíritu Santo, le dio todo, absolutamente todo. Por su presencia, por su poder, por su gracia, somos los poseedores de manera permanente de todo lo que necesitamos y mucho más que eso. Él puede hacer mucho más abundante de lo que podemos ¿qué? Pedir o entender. Usted tiene más recursos en el Espíritu Santo de lo que puede inclusive imaginarse. El pasaje entero es excesivo. Dios le da más al darle al Espíritu Santo de lo que usted jamás podría llegar a entender. Esa es la razón por la que también la oración de Pablo era que Dios nos diera el Espíritu de sabiduría y conocimiento para que entendiéramos lo que tenemos. Y es para aquellos que piden. Usted pide y Él no le da lo que es del Espíritu, Él le da a usted el Espíritu. Dios no es como ese vecino, ¿verdad? Quien se molestó y dijo, vete, pero finalmente cedió. Dios es tan generoso, Él nos da inclusive más de lo que podremos llegar a imaginarnos, porque debido a que no podemos comprender a Dios, o su poder, o su sabiduría, o sus recursos, no podemos comprender al Espíritu, aunque Él vive en nosotros. Esa es la razón por la que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. No deshonre a Dios al dudar de su generosidad. Vaya a Él a la mitad de su noche y sepa que usted no lo puede interrumpir. Él se deleita en que usted esté ahí. Y hágalo cumplir sus promesas y sea persistente y demande que Él lo escuche y le dé lo que es mejor. ¿Le ayuda esto a ver la oración de una manera diferente? Muy bien. Esto es tan abrumador para nosotros, Padre. Somos tan indignos, tan inmerecedores. Sin embargo, tú nos has dado mucho más allá de lo que jamás podríamos comprender. Pedimos una dádiva y nos diste al dador. Solo podemos decir gracias. Y vendremos y rogaremos y oraremos y pediremos. Y buscaremos y llamaremos, porque tú nos has dicho que así es como recibimos y encontramos. Y las puertas serán abiertas para nosotros. Te amamos y te damos gracias por ser el generoso que eres. Tan magnánimo. Nunca podremos ser tan valientes como para pedir que vivieras en nosotros. Y sin embargo, eso es lo que has hecho. Te damos gracias por eso. Y te damos gracias porque el Espíritu está ahí para fortalecernos, para enseñarnos, guiarnos, confortarnos, ayudarnos, para interceder por nosotros y guardarnos y sellarnos hasta la gloria eterna. Por esto te damos gracias en el nombre de Cristo.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.